Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Buenas tardes, estimados auditores y auditoras, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y, como cada semana, conversamos sobre temas de interés: educación, ciencia, investigación, cultura, innovación. Todo esto y más cada martes, pasadas las 18 horas, en el 102.5 FM de Radio Universidad de Chile.
Y comenzamos con las primeras conversaciones de este capítulo del programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario, porque hace muy pocos días el Senado Universitario escogió a su mesa directiva de lo que queda de este 2024 hasta 2025. Y vamos a dialogar con dos de sus integrantes. Hablo de Sergio Celis, vicepresidente en esta nueva mesa, académico de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile. Bienvenido.
Muchas gracias, Diana. Un placer estar contigo.
También saludamos al senador secretario en esta nueva mesa, que además es académico del Departamento de Fomento de la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, el senador Klaus Kobrig. Bienvenido, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, Diana. Saludos a ti y a todas quienes nos escuchan por la radio.
Sí, podemos comentar también que Jimena Azúa, colaboradora académica, Gloria Tralma, colaboradora del estamento funcionario, y Camilo Yanquimán, colaborador estudiantil. Bueno, este programa, además de aprovechar de comentar estas novedades del Senado Universitario en sus liderazgos, también es una oportunidad para dar a conocer, ¿cierto?, las tareas, las funciones que como órgano triestamental se desarrollan muy importantes, pero como un órgano de poder universitario, también para nuestros auditores y auditoras puede servir de referencia. Considerando esta nueva mesa, quería comenzar con el senador Celis, porque leía a propósito del resultado y de estos nuevos roles, que se viene una agenda bien nutrida para este periodo. Temas como la defensoría y la implementación de la estructura de campus es alguna de las menciones que realizó. ¿Cómo ve respecto de las proyecciones y trabajos de este periodo?
Bueno, muchas gracias, Diana. Efectivamente, este es un órgano estratégico de la universidad porque elabora la estrategia, la proyección hacia dónde vamos como universidad, y también un órgano normativo, va definiendo las funciones de nuestra universidad. Y eso lo hace triestamentalmente. Entonces, es un órgano que además mira a la Universidad de Chile de manera integral. Somos una universidad grande, descentralizada, compleja, y el Senado Universitario es un espacio donde esto se puede mirar con cierta integralidad. Y por lo tanto, los temas que tratamos acá son temas que le van dando forma a la universidad. Y como tú bien dices, hay temas que están marcados por la agenda, que es parte de nuestra labor, nuestra función regular, ir asumiéndolos, y temas importantes como esta defensoría que comienza a aparecer en la universidad, también el tema de la implementación de los campus, que es una política que ya pasó anteriormente por el Senado, pero ahora ya hay que ir formalizando, y así van emergiendo otros temas. El Senado también es responsable de elaborar el PDI, lo que se llama el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad, que ya entra en tierra derecha, y el senador Kobrig no puede comentar más porque él ha liderado ese proceso ya hace un tiempo. Eso está entrando en tierra derecha. Y además nos van llegando programas nuevos de la universidad. La universidad constantemente está ofreciendo nuevos programas académicos, en pregrado, posgrado, y eso también pasa por el Senado, esa otra labor que tenemos que hacer bien importante. Pero también el Senado genera sus propios temas que van emergiendo. Por ejemplo, ahora estamos abordando el tema de la convivencia universitaria, que es un tema súper importante en nuestra universidad y en toda la universidad del país, del mundo, diría yo. Entonces, lo estamos abordando, tratando de dar orientaciones para cómo ir abordando la convivencia y sobre todo cómo abordamos también momentos en que hay conflictos, diferencias dentro de nuestra comunidad. Es un tema importante. Estamos viendo también el tema de, apareció el tema de las renovaciones académicas, que es algo complejo también. Eso es algo que vamos a ver. Ya hace un tiempo el Senado vio el tema de la necesidad de una facultad de educación en la Universidad de Chile. Entonces nosotros dijimos como Senado, debemos avanzar hacia allá. No es algo que podamos hacer del día de la noche a la mañana, pero hay que avanzar para que en un mediano plazo podamos llegar allá. Entonces, eso ya lo dijimos, pero ahora hay que ir avanzando hacia allá y tenemos que ir avanzando con pasos concretos, digamos. Entonces, es algo que para mí por lo menos es especial porque también estuve colaborando en esa comisión. Así que como tú bien dices, hay una agenda nutrida y espero que el tiempo es breve, el de una mesa tiene un año para funcionar. Esperamos que podamos hacer lo mejor posible para ser eficaces en esas tareas.
Senador Kubrick, ya ahí se hizo un enlace con el Plan de Desarrollo Institucional, si quiere comentarnos un poco más, además considerando lo que ha sido el proceso hasta ahora, y también otros temas en donde se releva también esta instancia como de participación, de espacios de diálogo, para ir avanzando en esa convivencia.
Muchas gracias. Efectivamente, la Chile, nuestra universidad, fue bastante innovadora hace ya 15 o 20 años atrás cuando lanzó un primer plan de desarrollo institucional, así como una novedad. Y hoy día los planes de desarrollo institucional son fundamentales para la acreditación. Dije, la acreditación se estructura sobre eso. Y hoy día precisamente estábamos acá en Casa Central presentando el cierre, la primera etapa de la acreditación y ya está claro, no sé, la teníamos siempre claro, pero ahora toda la comunidad debe tener claro que ese proceso de acreditación se engarza con el paso siguiente, que es volver a hacer un nuevo plan de desarrollo institucional que se haga cargo de las brechas, que se moderniza. También creemos que un plan que sea un poco más liviano, pero que efectivamente nos oriente, les ayude a todas las autoridades, efectivamente, a tomar decisiones que digo difíciles. Y en eso yo creo que tú mencionas y me parece que va a ser un eje muy muy interesante y me tiene personalmente muy entusiasmado, es cómo desde la universidad por fin nos hacemos cargo del tema del diálogo, de la participación y de la convivencia democrática. Es decir, cómo a través de la inclusión de todos y todas logramos hacer la participación. Y ahí, claro, el plan estratégico da como lineamiento, pero la defensoría va a ser un eje importante. Los consejos de facultad van a ser ejes importantes también. ¿Cómo incorporamos, ¿no es cierto?, la triste mentalidad en esos espacios? ¿Y cómo generamos una política en que metemos el tema del diálogo en la formación de los estudiantes y las estudiantes, pero también de los académicos, académicas y funcionarios y funcionarias? Es decir, no es un tema de educar a los otros, sino que de educar a la comunidad a dialogar, a escuchar, a empatizar, a tener quizás distintos puntos de vista, pero convivir en ello. Yo creo que puede ser un espacio muy desafiante y muy bueno para nuestra universidad, como siempre ha sido un faro para desarrollar otras comunidades.
Profesor Celis, siendo parte igualmente de este órgano, previamente como senador, asumir igualmente un... ¿Me escucháis? ¿Sí? Allá. Parto de nuevo. Siendo parte de este órgano triestamental como senador, hoy asume esta responsabilidad de un nuevo liderazgo, un nuevo rol que es parte de la mesa. Usted comentaba que se les había planteado esta idea y que tanto individual como colectivamente y bajo esa confianza tomaba esta posta. En tiempos en que los liderazgos, las representaciones son un gran desafío, no solo si es que miramos la realidad quizás dentro de una universidad, sino que como país. En representaciones estudiantiles, política, entonces un desafío no menor.
Sí, comparto eso. No es una época fácil para asumir representaciones, porque Porque el ambiente no solo en la universidad, sino que a nivel de sociedad, en Chile, fuera de Chile, tiende a estar fraccionado, a polarizarse. El diálogo, hablamos harto de diálogo, pero a veces cuesta que en nuestras relaciones cotidianas o en un momento, digamos, deliberativo, ese diálogo fluya. Entonces, la conversación tiende a basarse más en titulares, cómo funcionan más o menos las redes sociales. Entonces, son momentos complejos de asumir representatividad. Y yo traté de hacerle, digamos, algún quite a esta responsabilidad, hasta cuando ya me di cuenta que en el fondo era importante. Yo creo que todos los senadores y senadoras de nuestro órgano pueden ejercer estos roles. Y me di cuenta que podía ayudar a que hubieran estas conversaciones de manera más integrada, más transversales. Y voy a hacer todo lo posible para que eso pueda. Yo asumo esto porque tengo también, confío en los senadores y senadoras que al final del día prima el criterio de querer lo mejor para la institución. A veces nuestras visiones son opuestas, pero cuando ponemos la institución por delante, la comunidad, tendemos a forzarnos para llegar a acuerdos. Entonces, confío en eso, confío en que tenemos un buen equipo, una buena mesa. Ayuda mucho tener en el equipo a senador como el senador Cobrich, que tiene mucha experiencia también ya en participaciones anteriores y en la universidad. A Gloria Tralma, por ejemplo, que ha estado en muchas mesas también participando, representando a los funcionarios, que tienen pocos representantes en el Senado, pero Gloria ha hecho una tremenda labor para estar siempre representando a ese estamento. Al senador Yanquimán, que también trabaja muchísimo por los estudiantes y se sacrifica mucho para poder representarlos de la mejor manera. Entonces, eso también a uno le entusiasma cuando ve el compromiso y ve las competencias, el cariño que tiene la universidad de los colegas. Eso te hace dar el paso al frente y decir, ya, vamos, asumamos este desafío, hagámoslo por la universidad y si vamos en buena compañía, mejor.
Bueno, aprovechamos de mencionar que la mesa del órgano superior está compuesta por la rectora, quien la preside, en este caso la rectora Rosa Debes, y de otros dos miembros elegidos anualmente que ocupan los cargos de vicepresidente y secretario, que es con quienes conversamos hoy día en esta mesa directiva 2024-2025. Profesor Kubrick, se habla de este trabajo que ustedes realizan porque tienen reuniones semanales. Vienen con una agenda que mencionábamos recién nutrida, de un trabajo que busca cierta continuidad en este compromiso de avances. En el camino también se van dando propuestas que hay que revisar y resolver. Y ahí quizás quiero tomar el concepto que mencionaba el senador Celis, de llegar a acuerdos. O sea, se escuchan ahí posiblemente diversas posturas, pero llega un punto en que los acuerdos son las señales importantes para mirar hacia el futuro.
Sí. La verdad es que, como el senador también decía, trabajamos para la universidad y con la universidad por el progreso y por su avance. En general, confluye bastante, ¿no? Desde muchas miradas tenemos algunas pequeñas divergencias de repente con algunos énfasis, pero sin duda que también se producen algunos en que esas divergencias son un poco más fuertes, ¿no? Cuando empecemos, por ejemplo, el tema de participación. ¿Qué implica? ¿Cómo la promovemos? ¿Hasta dónde participamos? Son temas que sin duda dentro de la universidad tienen un espectro muy amplio de visiones, ¿no? Y de una manera, bueno, desde el Senado, con la diversidad de realidades que cada uno tiene, nos enfrentamos y nos enfrentaremos a la necesidad de empezar a definir, bueno, ¿cómo canalizamos esa participación? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Sí? En el sentido de, bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, la cantidad de personas o de por estamento va a ser un tema que sin duda va a ser álgido este año en términos de cuántas representaciones tendrán los distintos estamentos en las diferentes unidades. Pero yo siempre creo que, por lo menos desde la perspectiva de los académicos, la académica que estamos allá, estudiantes y funcionarios y funcionarias, siempre estamos buscando lo mejor y por lo tanto buscaremos un balance que logre de alguna manera recoger el sentido mayoritario siempre en esto de la búsqueda de una universidad más dialogante, más participativa y que al final más le sirve al país, que es nuestra pega esencial, ¿no?
Senador Celis, y este trabajo en comisiones, para recordar también cómo se da esa distribución de acuerdo a ciertas materias más específicas, en donde se van avanzando, luego se proponen también informes, por ejemplo, si se están discutiendo a nivel de política. ¿Qué pasa con esa bajada ya más concreta sobre el trabajo de la mesa y, bueno, en todos los integrantes, los y las integrantes del Senado Universitario?
Claro, esa ahí ya nos metimos en la vida interior del Senado en el día a día. Hay mucho trabajo. Yo cuando converso sobre el Senado con colegas de otras universidades, de grandes universidades complejas del mundo, se asombran de tanto trabajo que tenemos en el Senado, porque efectivamente asumimos varias responsabilidades que se distribuyen en comisiones. En general, el Senado funciona todo el jueves, en la mañana se juntan las comisiones y en la tarde tenemos las plenarias donde tomamos los acuerdos, votamos y tenemos las discusiones principales, pero en la mañana se hace un trabajo bien acucioso por comisiones. Tenemos tres comisiones permanentes, que es la de Desarrollo Institucional, donde está el senador Cobrich, Docencia e Investigación, en esa participo yo, que la lidera la senadora Fresno, Consuelo Fresno, que es donde, por ejemplo, vamos aprobando los temas de los nuevos programas que van apareciendo en la universidad, que es donde además estamos discutiendo esto de la convivencia de la comunidad. Y está presupuesto y gestión, que es muy importante porque es la comisión que va revisando y también va viendo el tema de presupuesto al interior de la universidad. Y además de esas, tenemos otra serie de comisiones transitorias donde se van abordando temas específicos. En este minuto tenemos funcionando las estructuras y unidad académica, donde estamos viendo cómo se estructura nuestra universidad, donde se ven temas importantes como el patrimonio, cómo se va conservando el patrimonio y se está elaborando una política. Hay una de reglamento interno del Senado, porque el Senado es un organismo, digamos, moderno, pues tiene que ir actualizándose cada vez más, así que lo estamos revisando. Bienestar y salud mental, es otra comisión súper relevante donde también se está elaborando una política al respecto. Así que tiene harta vida, requiere harto trabajo, harta participación y eso también a mí como mesa, como parte de esta mesa me motiva cuando veo que la gente trabaja. Entonces, nosotros nos juntamos además el día lunes o otros días de la semana para que ese trabajo sea mejor, lo mejor posible para la universidad. Así que trabajo no nos falta, digamos.
Bueno, y en este traspaso de funciones, bueno, también hubo oportunidad para que la senadora Verónica Canales realizara una cuenta sobre algunas acciones ejecutadas. Se mencionaba ahí la coordinación con distintos organismos de la universidad, de no solo la etapa quizás previa o el proceso o la aprobación de algunos normativas, reglamentos o políticas, sino que la siguiente etapa, que pasa a ser también muy importante, que son la implementación de todas esas temáticas. Distintos integrantes también que exponen frente al Pleno. Y ahí, senador Kubrick, hemos mencionado ya algunos temas que venían del proceso en el último tiempo, pero ¿qué otros desafíos observa para el periodo?
Yo creo que lo que tenemos ya es más que suficiente, ¿no? Porque efectivamente yo creo que integrar estos desafíos son súper, súper importantes. Yo quizás daría énfasis, que no hemos conversado mucho, el tema de la defensoría. Se hizo una reforma estatutaria que, claro, siempre se festeja, ¿no? Pero tenemos que hacer un reglamento y sobre todo instalar ese defensor o defensora y va a llenar un espacio súper, súper importante hoy día, ¿no? Hoy día la universidad es como tirarse contra ella y hay pocos que articulan, que median, que actúan, ¿no es cierto? Como, no sé si llamarlo un mediador o un intermediario, entre los asuntos que se producen al interior de la comunidad. Conflictos al interior de la comunidad tienen pocos mecanismos de resolución, ¿no? Pasamos por un largo acampe que estaba ahí y costó resolverlo, ¿no? Porque había intereses por todas partes y con dificultad de tener algún órgano más independiente. Y el gran desafío de la Defensoría es construir eso, construir un espacio en que efectivamente pueda resolver esos nudos, no desde la ley, no con aplicación del reglamento, sino que con simplemente entendiendo a las partes que están ahí y ir construyendo a partir de eso, ¿no? Entonces, ese es un desafío importante que se articula con el tema del diálogo, que se articula con el tema de la participación, el tema de la convivencia. Creo que con eso tenemos suficiente. Van a aparecer muchos temas más, ¿no? Que van a ir apareciendo de repente urgencias, hay unidades que nosotros no tenemos idea, que están haciendo programas nuevos, que llevan 2 años haciendo sus nuevos programas, y el Senado es que los sanciona, ¿no? Entonces, las senadoras y senadores de la Comisión de Docencia e Investigación van a tener que revisar esos programas, darles el último apriete para aprobarlo. Y cerrando el tema de las políticas, ¿no es cierto? Nosotros aprobamos políticas, pero tenemos poco diente, como dicen por ahí, como el famoso Concernac, ¿no? Entonces, también le estamos empezando a poner un poco de diente, asignándole un poco de más presupuestario, por tanto, obligando un poco al Poder Ejecutivo, Rectoría, a también hacerse cargo de alguna manera de estas políticas y hacer la suya, como es el caso de la política de investigación. O fue el caso de la política de investigación, que hoy día ya tiene partidas presupuestarias, ya tiene resultados. De hecho, hoy día, cuando estaban hablando de la acreditación, ¿no es cierto?, el preinforme, decían la importancia que había tenido esa política, que nació desde la comunidad articulada desde el Senado, sobre la investigación en la universidad, sobre el presupuesto en la universidad, etcétera. Hay muchos desafíos.
No vamos a alcanzar a abordar seguramente varias de esas materias, pero la idea de este capítulo de hoy era, bueno, conocer a quienes asumen en esta nueva mesa y quizás deslizar estas prioridades, continuidades, proyecciones de lo que va a ser el trabajo. Lo quiero mencionar como antecedente, pero con los minutos que nos quedan, prefiero dejar a cada uno, ¿cierto?, un cierre de con qué quiere priorizar o proyectar lo que viene con la conversación que hemos estado desarrollando hoy día, porque claro, se formalizó el convenio con Radio Universidad de Chile, que de hecho hace posible este programa radial Educación en el Aire, también los foros Hablemos Todos, además, bueno, de otras materias de operaciones de gestión, administración en el último pleno. Pero a propósito de, ¿por qué menciono el convenio? Porque en cada uno de estos capítulos y también del foro, además de abordar esta intención de ampliar, difundir lo que se está trabajando, entender también estas labores, es adoptar algunos temas que son parte de la sociedad, que pueden ser del interés colectivo y en ese rol desde la Universidad de Chile como universidad pública. Por ejemplo, menciona algunos como salud mental, como convivencia, como concepto importante para el proceso educativo, la política indígena, que además puede ser referente para un debate importante que se está dando a nivel país, temas de patrimonio, inteligencia artificial, emergencias sanitarias, distintas materias que hemos abordado, pero que quiero aprovechar de mencionarlo, si es que en este cierre podemos también ampliar la mirada a el sello interior como comunidad universitaria, pero también dentro del rol y la importancia que tiene la Universidad de Chile para la sociedad y el país. Senador Celis.
Sí, yo participé en un foro muy interesante sobre inteligencia artificial también, que ocurrió hace poco ahí en la radio, que otro de los grandes desafíos que tenemos, las transformaciones tecnológicas y sociales, la emergencia climática que está alrededor. El Senado tiene que estar muy pendiente de esos cambios sociales mayores para que nuestra universidad sea un mejor aporte para el futuro del país, digamos, y siga sirviendo. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Y a mí me hace mucho sentido que tengamos esta alianza con la radio y que nos abramos también a temáticas que van más allá de nuestras preocupaciones del día a día, ¿cierto? Que son de importancia para la comunidad. Porque yo veo que el Senado es como una especie de laboratorio social donde vamos tomando decisiones de manera muy deliberativa, horizontal, entre distintos estamentos. Y eso no es común en una sociedad como la chilena, digamos. Y cuando uno hace eso, tiene que tener un amplio espectro de temáticas, de sensibilidades, y tiene que abrirse la conversación. Así que yo le veo harto sentido que desde este Senado impulsemos este espacio radial y otro espacio, no solo para que nos demos a conocer, sino que también para hacer una especie de antena y ser sensible a lo que está pasando y veamos formas de comunicarnos y de escucharnos más transversalmente para que podamos tomar más decisiones y no estén tan concentradas en pequeños grupos de poder. Vemos cómo eso a veces daña al país, y lo que necesitamos es hacerlo avanzar en estos diferentes temas. Así que En lo personal, estoy muy contento con esta alianza que tenemos con la radio y tenemos que seguir, digamos, mejorándola, por supuesto.
Senador Cobrí.
Y yo también muy, muy contento con la alianza. Una de las cosas que me doy cuenta es aquí estando en la Chile, que muchas veces la universidad es tremendamente pionera en las cosas que hace y no nos damos cuenta. Yo estaba pensando, el estatuto que tenemos nació de una manera participativa por ella a fines de los años 90, ¿no? Y ahora intentamos hacer una constitución participativa, ¿no? Y claro, entonces, MEXCOM, la Defensoría, la política de patrimonio que estamos manejando, de patrimonio que queremos manejar, la política de investigación, que son cosas nuevas que las hacemos y no nos damos cuenta y no las mostramos al resto del país como imágenes, como luces a seguir, ¿no? No es porque seamos brillantes ni nada útiles, pero somos una universidad innovadora, somos una universidad que está preocupada al país y que busca cosas, ¿no? Entonces yo creo que con nuestra alianza con la radio nos va a permitir también eso, estar, sin duda, como en antena, las necesidades del país, pero también reflejar lo que se está haciendo al interior de ella, no solamente para hincharnos de orgullo, sino que de alguna manera proyectar, mostrar, guiar o participar en los desarrollos que pueden tener otras universidades o la propia sociedad. Así que felices de esta alianza con la radio y esperamos poder estar como Senado presente muchas semanas más.
Bueno, hemos dedicado este capítulo de martes de Educación en el Aire, precisamente el programa del Senado Universitario, órgano triestamental, donde hacemos este aporte, eso intentamos desde este espacio que se transmite por Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, en la señal en vivo, en radio.chile.cl, pero que luego también los capítulos quedan alojados en nuestro podcast. Hoy entonces, conociendo a estos integrantes de la mesa directiva de lo que queda 2024 y 2025, agradecemos esta conversación, este contacto con el senador Sergio Celis, académico de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, además que asume como vicepresidente. Muchas gracias nuevamente.
Gracias a usted, chao a todos y todos.
Gracias, Diana.
Sí, y también al senador Klaus Kobrig, académico del Departamento de Fomento de la Producción Animal. Estaremos en contacto nuevamente.
Muchas gracias.
Chao, muchas gracias.
Recuerde, también nos escucha en vivo en la señal en radio.uchile.cl y luego puede rescatar a través del podcast todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Además, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas a través de redes sociales en X, arroba Educaire, y de las redes sociales del Senado Universitario en X, arroba SenadoU, y Facebook e Instagram, arroba utile.senado. Hablábamos de los foros también en la entrevista anterior, y estas conversaciones están disponibles en el canal de YouTube del Senado Universitario. Vamos a una pausa.
Damos la bienvenida a nuestra invitada en este nuevo capítulo del programa Educación en el Aire, programa transmitido por Radio Universidad de Chile, trabajo además que lleva adelante el equipo de comunicaciones del Senado Universitario, hablando de estos diversos temas importantes para el país. Y es por eso que es para un gusto para nosotros y nosotras poder recibir hoy día a la profesora emérita Cecilia Medina, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por nuestra casa de estudios, doctorada en Derecho en los Países Bajos, y que, bueno, hace pocos días recibió esta distinguida medalla Derechos Humanos y Democracia 2024 en su segunda edición. Profesora, bienvenida, muy buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por esta conversación. Queremos compartir con nuestros auditores, auditoras, y no puedo dejar de preguntarle en una primera instancia cómo recibe esta entrega de medalla que reconoce lo que ha sido su trabajo, su trayectoria respecto de la defensa y promoción de los derechos humanos en esta ceremonia. de memoria y en la Casa Central, precisamente el 11 de septiembre, usted hablaba que no era solo un logro personal, sino que un arduo camino, ese es el reflejo.
Así es. Bueno, la verdad es que el premio lo recibí con mucho orgullo, con mucha humildad, porque tengo claro que este trabajo de derechos humanos nunca se hace solo. O sea, somos muchos los que necesitamos estar trabajando para que algo progrese. Así es que, y estoy muy agradecida a la Universidad de Chile que se haya acordado de mí y me haya dado este premio.
Profesora, es importante poder aprovechar de comentar los alcances de lo que ha sido esta trayectoria, tanto nacional como internacional. En su propia experiencia, usted hablaba también el pasado 11 de septiembre, hacía mención a lo que sufrieron las víctimas de la represión, las consecuencias del exilio, como fue incluso su caso y que regresa en 1990. ¿Cómo observa este 11 de septiembre de 2024?
El de hoy, el de ahora. Mire, yo creo que a mí me da, primero, me parece muy bueno que se recuerde esta fecha. Me parece que es esencial para el progreso de los derechos humanos que se recuerde esta fecha. Lo que no me gusta es que todavía hay mucha gente que no entiende qué son los derechos humanos y los pisotean. Precisamente cuando deberían conmemorarse el día, ¿no? Debería conmemorarse el día y no hacer lo que pasa en nuestro país, que me dicen que el 11 no fue tan terrible. Pero me gusta que lo celebren, me gusta que lo conmemoren. Y no me gusta ver, perdona, yo estoy con un problema de alergia.
No, no hay problema. Como estamos grabando, después yo puedo editar. Así que si tiene que parar unos segundos, no, no se preocupe. Entiendo, también sufro de eso.
Bueno, entonces le decía que encuentro que para todo lo que hemos progresado en el tema de derechos humanos, el conmemorar el 11 de septiembre de la manera que se conmemora revela que estamos lejos todavía, ¿no? De tener un conjunto de habitantes que tengan conciencia clara de lo que son los derechos humanos. No creo yo que eso sea venga de la nada. Yo creo que aquí hay un problema de educación profundo en nuestro país. Una falta de educación, no solo los que no van al colegio, también los que van al colegio. Si uno mira como lo que, si uno escucha lo que pasa en los colegios, la violencia que hay en los colegios. Es decir, uno piensa cómo ir a ser el Chile en 20 años más o en 10 años más, ¿no? Si no se ha preparado a la gente para vivir con civilización, pues.
Profesora, y se ha hablado de deudas pendientes. Estamos a casi un año de que se anuncia, por ejemplo, el Plan Nacional de Búsqueda, y ahí se ha dicho que es relevante hacer estos puentes de comunicación también con las propias organizaciones, familiares que han sido activos en esa búsqueda de verdad y justicia durante el paso de las décadas. También, claro, se han conocido fallos, algunos recientes. Respecto de muertes en el contexto de la dictadura. ¿Cómo ve lo que han sido denominadas esas deudas?
Bueno, la tarea de encontrar los cuerpos de los desaparecidos es una tarea que no sé si se va a poder acabar alguna vez. O sea, nadie sabe exactamente qué pasó con estos cuerpos y puede que no los encuentren si efectivamente los lanzaron al mar, por ejemplo. Ahora, lo que sí tengo claro es que el Estado de Chile tiene que seguir haciendo esta tarea con todo lo que tiene hasta donde pueda, y aunque pasen 20 años más, yo creo que esto va a tener que seguir. O sea, esto es algo que no, no nos podemos olvidar, porque el desaparecimiento es, yo diría que el más tremendo, el más horroroso de las violaciones de derechos humanos que uno puede imaginarse. porque no afecta solo a la persona que muere, afecta a la familia por generaciones. Así es que no sé cuán bien lo está haciendo el Estado, no sé porque no estoy al día de cuáles son todas las cosas que ha hecho, pero que lo esté haciendo me parece una labor imprescindible.
También quería preguntarle porque dentro de su trayectoria tiene cargos muy importantes. Se ha hablado, ¿no es cierto? Y se recuerda su rol como presidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su liderazgo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo la primera mujer y de nacionalidad chilena en ocupar ese importante rol. Y parte de las décadas de su trabajo tienen que ver con formar, con tener una misión de difundir el derecho internacional de los derechos humanos entre las nuevas generaciones, sobre todo desde su área, que son los juristas chilenos, chilenas y latinoamericanos. ¿Cómo fue esa lucha, podemos decirlo así?
Bueno, esa lucha, mire, yo hice mi doctorado en Holanda, en el exilio. Cuando ya era abuela, me doctoré, ya tenía un nieto que lloraba en los pasillos mientras yo defendía mi tesis. Y escribí mi libro sobre las violaciones masivas y sistemáticas en el sistema interamericano. Porque lo que hice fue, todo mi doctorado y todo lo que hice después tenía un destino, que era Latinoamérica. O sea, yo creía que la enseñanza del derecho internacional, de los derechos humanos, escribir sobre esto era básico para tratar de cambiar la cultura de nuestros países en Latinoamérica y particularmente en Chile, por supuesto. Entonces esa fue mi misión. Desde que empecé a hacerlo, esa era mi tarea. Esperar a poder volver a Chile, porque yo estaba en el exilio, pasé por cuatro países en el exilio, para poder llegar finalmente acá y devolver todo lo que yo había aprendido afuera. Entonces, ¿qué es lo que hice cuando llegué acá? Yo estuve 13 años en el Reino de los Países Bajos. Hice muchas cosas, ahí era profesora en la Universidad de Utrecht, en Holanda, y ahí hacía un curso sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y cuando me vine a Chile, el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo de Holanda me invitó a hacer clases en el continente sobre derecho internacional de los derechos humanos y me dijeron que ellos me apoyarían con dinero. Entonces yo me vine a Chile con una suma de dinero que me mandaron, que para mí era tremenda. Y conseguí, mi primer lugar donde yo pude hacer esto fue en la Academia de Humanismo Cristiano, porque ahí tenía un amigo que me dijo, ya. Pero nadie creía en esto de los derechos humanos, nadie, la gente pensaba que todos sabían qué eran los derechos humanos y no se daban cuenta de sus falencias, ¿no?, en materia de conocimiento. Entonces yo hice un curso para jueces y abogados ahí. Y después me fui a la Universidad Diego Portales, donde estuve 6 años, por lo menos 6 años, dando cursos. Yo recorrí todo Chile dando estos cursos. Fui desde Puerto Montt hasta Iquique y hacía mis clases los fines de semana porque a los jueces no le daban permiso para ir a estudiar esto, ¿no? Y yo recuerdo haber ido a hablar, ya no sé, no recuerdo quién era, pero yo fui a hablar con el presidente de la Corte Suprema cuando hicimos el primer curso, un primer curso en Holanda, y se seleccionó un grupo de chilenos, junto con seleccionar grupos de otros países, de Sudamérica, y el presidente de la Corte Suprema estaba muy enojado conmigo. Primero me dijo que cómo me atrevía a yo designar a quienes iban a ir, que eso era tarea de ellos. Yo le dije que no era yo la que los había designado, que había un comité que había visto los antecedentes, y por los antecedentes, que entre otras cosas incluía ver dónde estaban trabajando para ver dónde podía haber más impacto de esto, y que esto se iba a hacer en el Palacio de la Paz, en La Haya, y que yo dependía, no era yo sola, dependía de un comité, pero no hubo caso, estaba realmente muy molesto conmigo, muy, muy molesto. Bueno, yo hice el curso en Holanda, que eran 2 o 3 semanas, con plata de los holandeses, y los jueces pidieron permiso sin sueldo. Después llegué a Chile y seguí haciendo esto en la universidad, recorriendo, como digo, de ahí hice clases en Buenos Aires, hice clases en Tucumán, hice clases en Uruguay. Y tuve muy buena recepción entre muchos jueces y alumnos y abogados. Entonces hice esos 14 cursos, hice un curso después en estas 3 o 4 partes que digo, y después me fui a la Chile y se creó el Centro de Derechos Humanos. Y ahí yo empecé a hacer un curso que se llamaba Derechos Humanos y Mujeres, porque las mujeres eran el 50% por lo menos de la población, y las mujeres estaban discriminadas por el propio aplicar el derecho internacional de los derechos humanos cuando se aplicaba. Aun cuando se aplicaba, siempre había una discriminación contra las mujeres. Y además porque las mujeres, había en ellas toda una representación de la sociedad. Todo lo que uno podía necesitar. Había pobres, había ricos, había gente más inteligente, menos inteligente, había gente blanca, negra, roja, amarilla. Entonces me dediqué mucho a las mujeres. Y ahí hacía 2 veces al año un curso que duraba 6 meses y que era en realidad casi un máster, porque era muy intenso y lo hacía mucho por internet y también con una semana presencial. Generalmente era una semana presencial al principio del curso y otra al final del curso. Y el resto del tiempo se hacía por medio del envío de artículos para que ellos leyeran. Hicimos pruebas y tenían ellos que fue una cosa que creo que fue muy, muy positiva. Ellos tenían que terminar este curso y eran casi todos ellas en realidad. Pero yo tuve un par de alumnos en este curso también. Había que terminar el curso con un trabajo donde identificaran un problema de derechos humanos en su propio país y cómo lo solucionarían usando las herramientas del derecho internacional de los derechos humanos. Eso fue, yo creo, lo más exitoso que tuvo el curso, porque hizo pensar a la gente en situaciones concretas y aplicar el derecho a situaciones concretas. Y esto fue tan útil en realidad que yo fui invitada a Harvard a hacer una cátedra Robert F. Kennedy, que era la cátedra para latinoamericanos distinguidos. Yo estuve un semestre ahí y hice un curso para los que estaban estudiando el posgrado, y también hice un curso para la gente que estaba estudiando el máster. O sea, tenía alumnos que eran regulares, alumnos de una escuela de derecho y el máster. Y en el máster utilicé el mismo método. Y tenía alumnas, era un curso muy chico, eran 10 personas, pero a cada una le pedí que identificara una situación en su propio país y la resolviera. Y fue realmente muy interesante porque había gente de la India, había gente norteamericana, había gente de Francia, había gente de Corea, había gente, pero de muchas partes. Estos 10 eran muy variados. Y hasta el día de hoy me encontré hace un par de años con una de ellas que no sabía yo que era alumna mía, no me acordaba porque he tenido tantos alumnos, que me dijo, mire, usted me cambió la vida porque yo me dedico ahora al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, Ha sido una buena experiencia y creo que ha tenido, bueno, el éxito que ha tenido en Chile. O sea, en Chile se habla de los derechos humanos cuando a una persona le pasa algo y dice, bueno, yo voy a recurrir a la corte, dice, cosa que antes decir, ¿qué corte? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Y bueno, eso fue lo que hice, además de escribir libros. He escrito varios libros también, precisamente para teniendo a los estudiantes como mira, ¿no? A los estudiantes mismos. No son libros para que lean la gente que está. También sirve para la gente que practica, pero básicamente es un libro que es fácil como para estudiar a un alumno.
Usted ha hablado de lo que significó en su momento efectivamente desafiar paradigmas, cuestionar ciertas estructuras establecidas y que por eso cuando se habla de esta promoción y formación en materia de derechos humanos es una tarea permanente. Y ha hecho un llamado bien importante en ese sentido.
Ese llamado hoy es tan importante como hace 20 años atrás, porque yo llegué a Chile en 90 y estamos al 2024 y me llevo en esto desde esa fecha que estoy haciendo esto. Es importante porque aún hoy día uno ve mucha discriminación en Chile. Básicamente las violaciones de derechos humanos parten de una discriminación, ¿no? Aparte de las discriminaciones gruesas, de las violaciones masivas y sistemáticas gruesas, que son otra cosa, pero las violaciones que vivimos todos los días, la gente pobre, la gente, muchas veces los homosexuales, los transexuales, las mujeres, hasta el día de hoy. Todavía hoy, por ejemplo, en el régimen de matrimonio subsiste, aunque ya no obligatoriamente y necesariamente, la sociedad conyugal, que es una discriminación enorme para las mujeres. Entonces, esto es tan importante hoy como hace 30 años. Y yo creo que va a ser importante siempre, porque yo tengo una idea que puede ser correcta o no, pero yo tengo la sensación que todos nosotros somos capaces de tener maldad dentro de nuestro cuerpo. Y nuestra tarea es controlar eso. Las ganas de pelear, las ganas de insultar. Yo creo que todos nosotros tenemos algo de eso adentro, pero lo que hace la educación es controlarlo. Cosa que, por ejemplo, no se ve hoy día con los niños, ¿no? En los colegios. Esa es la tarea de una educación que civiliza. No, no solo que enseña matemáticas o enseña historia, sino que cómo civiliza uno para poder convivir en la sociedad con decencia. Y eso es hasta hoy, pues. Eso es hasta hoy. Entonces la tarea no se termina, porque difícilmente vamos a poder imaginar un país en que 50 años más, en que la gente no haga nada de esto. Esto se va a seguir haciendo. Y esa es la tarea, cada vez tratar de civilizar más a más gente, de modo que seamos una mayoría, los civilizados, ¿no? Lo que va a ayudar. Ah, el otro día cuando me dieron esta medalla, me entrevistaron unos alumnos de la Universidad del Desarrollo y yo les decía, bueno, si están ustedes que los derechos humanos se practiquen y se respeten, y están ustedes, porque son ustedes los que van a elegir a sus gobernantes. Y para elegir a sus gobernantes tienen que pensar qué clase de persona es ese gobernante. Y si van a elegir senadores o diputados o concejales, tienen que tener en consideración qué clase de persona es. O sea, está en ustedes que esto progrese.
Una responsabilidad muy grande en ese
Es,
sentido,
es.
sí, es hacerse
Sí.
cargo. Profesor, y también yo quería preguntarle por esta amplitud también cuando hablamos de derechos humanos, porque claro, hay un capítulo que tiene que ver con estas violaciones sistemáticas en regímenes autoritarios, dictatoriales, desde los aparatos del Estado, pero también hay otras materias, usted lo adelantaba, en temas de género, que ha sido parte también de su trabajo y de su trayectoria, pero también de pueblos indígenas, se vincula
Así es.
con crisis climática, con
Así
derechos
es.
sociales, culturales. Hablemos también de esa mirada amplia.
Bueno, de los derechos de las mujeres yo creo que se ha avanzado lo suficiente como para que haya conciencia. No, no sé si se cumple completamente, pero ciertamente hay conciencia. En los pueblos indígenas también hay conciencia, pero es mucho menos, es mucho menos. Y además hay que tener en consideración una cosa curiosa, que a lo mejor no le va a gustar mucho a la gente que la diga, pero también dentro de los indígenas hay discriminaciones. Entre ellos mismos hay discriminación. Y ciertamente introducir el derecho internacional implica de alguna manera cambiar un poco esa cultura. Y eso, claro, a nadie, yo presumo que a los pueblos indígenas no les gusta, a pesar de que quizás no es así. Fíjese que yo hace muchos años fui a hacer una evaluación para Holanda en Colombia, de un programa que tenían los holandeses de educación en derechos humanos. Y fui arriba en un lugar cerca al norte, norte de Colombia, al lado de Venezuela, donde hay una, estoy tratando de acordarme el nombre del, no me acuerdo el nombre. Pero hay ahí tribus, muchas tribus de indígenas. Y yendo en el avión con un sociólogo de allá, el sociólogo me dice, bueno, usted sabe, yo no puedo cambiar nada. Entonces yo le dije, bueno, si no puede cambiar nada, ¿para qué va? ¿Para qué va? Si queremos gente que respete a los demás, no importa que sean indígenas, tienen que respetar a los demás también, ¿no? Entonces me dijo, no, no, eso no es. Y hemos llegado allá y nos hicieron un pueblo, o sea, no era un pueblo, era una tribu distribuida ahí en casucha. Y nos hicieron, estuvimos todo el día ahí y le contaron a este sociólogo que los iba a ver religiosamente una vez al mes, creo, le contaron que había habido un incidente en que se habían robado, una tribu le había robado armas a la otra tribu. Y eso se pagaba con la muerte. A menos que la otra tribu devolviera y pidiera disculpas. Eso era lo que se hacía. Y no habían devuelto las armas. Y habían estado conversando y habían dicho, bueno, hace tanto tiempo que nos están hablando de los derechos humanos. ¿Por qué nosotros vamos a matar a los de la tribu del lado? Más bien conversemos. Y yo miré al sociólogo y le dije, ve, usted hizo bien su trabajo. Hizo bien su trabajo. O sea, eso pasa nomás. Eso pasa.
Antes del cierre, profesora, claro, hay una fecha que se conmemoró el pasado 11 de septiembre. Hubo ahí participación de organizaciones de derechos humanos, de autoridades, de académicos. ¿Con qué podemos cerrar a nivel de reflexión cuando hablamos de este tipo de temas?
Mire, como reflexión yo diría que el recordar es bueno, el recordar es positivo, el recordar ayuda, porque cada vez que se recuerda, uno le recuerda a los otros el sufrimiento que causa todo lo que les ha pasado, ¿no? Es imposible no darse cuenta de eso. Pero a más de eso yo diría como reflexión que aquí lo que falta, pero enormemente, es la educación. La educación. Y la educación, como digo, civilizatoria. La educación en que la gente aprenda a tratarse la una a la otra con respeto. Yo creo que eso es a lo que nosotros debemos aspirar. Por eso debemos luchar, ¿no? Por tratar de cambiar a los seres humanos que hay en un país para que estos seres humanos se respeten los unos a los otros. Y eso va a traer consigo un cambio fundamental en un país.
Queremos agradecer esta tarde de conversación, bueno, a quien durante esta entrevista hemos ido citando importantes cargos, roles que ha tenido, por ejemplo, a nivel internacional, pero también nacional, el liderazgo ahí en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, hoy profesora emérita de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, Cecilia Medina, y que recientemente recibió esta Medalla de Derechos Humanos y Democracia 2024. Muchas gracias por esta conversación.
Gracias a usted por atender.
Agradecemos la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, Fernando Lagos, en los controles y a ustedes que nos acompañaron. Recuerden, cada martes, luego de las 18 horas, nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido. Hasta la próxima semana. Sigan la sintonía. A continuación, Política en Vivo. Muy buena tarde.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.